Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Hubo un tiempo donde la educación pública formaba presidentes. Hoy solo incuba violencia. Estamos viviendo la peor crisis de convivencia escolar de nuestra historia. Y en medio de esta crisis, el consejo a ser rebeldes que el presidente Boric dio hace algunas semanas a los estudiantes no es solo un consejo torpe, sino es más bien la ejecución literal de un viejo manual gramsciano que busca instrumentalizar el aula como medio de acción política violenta. La izquierda que llegó a la Moneda prometiendo mejor educación, hoy la usa para incendiar colegios. Y lo que pasa en el IMBA o en el Instituto Nacional no es más que la sinopsis de la clásica actitud de una izquierda que prefiere dar vuelta al tablero antes que aceptar las reglas pacíficas del juego democrático. Ante una derrota electoral inminente, la izquierda ya nos muestra las cartas con las que jugará siendo oposición. Estas mismas cartas de violencia que jugaron impunemente en el estallido delictual del 18 de octubre. En el Chile de hoy, la verdadera rebeldía no es destruir las aulas, sino devolverles la calidad, el respeto y la sana convivencia. Esas que nos permitirán que la educación pública vuelva a darle a Chile presidentes en vez de delincuentes con overoles blancos. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Coste total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Haz de cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Comenzar a comer mejor es más simple de lo que piensas. Probar un plato nuevo o darle un toque equilibrado a tus recetas clásicas. Son pequeños detalles que puedes sumar a tu vida para tener una alimentación más equilibrada, sin complicaciones. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Encuentra el probiótico Pillory of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob, te quiero natural.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
Los mejores momentos nacen en la cocina y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center, con diseño innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento, cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
10:12 de la mañana y estamos en un nuevo capítulo de La Voz de la Gente. Por supuesto, yo no soy Constanza Jube, tengo la difícil misión de reemplazarlo hoy día. Estamos en la recta final de la campaña. Soy Ricardo Neumann, candidato a diputado por el Distrito 16, la región de O'Higgins. Aprovecho a mandar un saludo cariñoso a todos los que nos escuchan en la 99.1 en el Valle de Colchagua. Y me acompaña tremendo panel para aquí cumplir la difícil misión de reemplazar a nuestra querida Connie Jube. Estoy con Esteban Montaner, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad.
No, República.
Perdón, República. Me enredé con la otra autoridad, Álvaro Iriarte, que efectivamente nos acompaña desde el sur, ¿no, Alvarito?
Sí, efectivamente, Ricardo y Esteban, algunos dirán que desde el centro del país, va a depender si esto es geográfico o político, pero desde Concepción.
Desde Concepción, el centro geográfico, podríamos decir.
Diría yo, ¿no?
Está bien.
Un saludo a todos los que nos escuchan en el gran área metropolitana de Concepción.
Oye, estábamos abriendo nuestra editorial de hoy justamente con el tema de violencia en los colegios, violencia en los establecimientos educacionales. Estamos con una crisis evidente de convivencia escolar. Hoy día, más que hablar de calidad de la educación, se está hablando de instalar detectores de metales en los colegios. Era una realidad que veíamos en Estados Unidos, con los tiroteos, con problemas muy profundos que nosotros creíamos hasta hace poco estar de alguna u otra forma libres, pero ya lo estamos viendo. Profesores agredidos ha subido entre el 2019 y el 2024 un 47% en las denuncias de violencia escolar. Y como si esto fuera poco, como realidad que se repite de Arica a Punta Arenas, bueno, en Santiago, los liceos emblemáticos, que eran justamente una señal de orgullo de la educación pública, establecimientos que eran capaces de sacar a presidentes de la República, ni más ni menos, desde la educación pública, hoy día están totalmente capturados por la violencia. Esteban Montaner, ¿qué opinión te merece esta situación? ¿Es una cuestión espontánea, un fenómeno, digamos, marginal? ¿O tiene quizás alguna lectura de fondo, una lectura política en tiempos, además, donde estamos en plena campaña electoral?
Sí, a ver, primero es lamentable, ¿no?, la crisis en la que se encuentra la educación pública chilena, ¿no? Como tú lo decías, Ricardo, el Instituto Nacional Barro de Arana, ¿no? Es el Internado Nacional Barro de Arana. Eran grandes instituciones donde, para muchas familias, para miles, miles y miles de familias, era una forma, ¿no?, de empezar a que la movilidad social funcionara, ¿no? Es decir, el hecho de llegar en séptimo básico al Instituto Nacional para muchas familias era significado, ¿no?, de voy a salir de la pobreza, voy a poder surgir, voy a poder ir a la universidad, etcétera. Hoy día eso ha cambiado totalmente, ¿no? Hoy día vemos que todas estas grandes instituciones, ¿no?, a veces, muchas veces, quedan con matrícula, digamos, disponible, cosa que antes era impensado, justamente por una disminución en la calidad y por lo que nos convoca acá, que tiene que ver con la violencia, ¿no? Liceos emblemáticos se han convertido más que hoy día en faros de la nación, como lo eran en su momento, sino que faros de violencia, ¿no? De organización de, si se quiere, de desestabilización política, ¿no? Con los overoles blancos, ya estamos acostumbrados a que cada cierta semana, ¿no?, hay overoles blancos, bombas molotov, incendios, etcétera, y suma y sigue, ¿no? Y ahí, justamente, a mí esto lo hemos conversado en otros programas también, que ya parece, ¿no?, que en época justamente de campaña presidencial y cuando todo apunta que la izquierda va a perder estas elecciones, al menos a nivel presidencial, es que se están como rearticulando, ¿no?, los viejos núcleos de la izquierda, ¿no? Aquellos que hicieron posible, por ejemplo, el 18 de octubre del 2019, digamos, que partió, recordémoslo, con estudiantes secundarios saltando torniquete, y que se había comenzado ese mismo año, un poco antes, en el Instituto Nacional, con overoles blancos lanzando molotovs en la Alameda e incendiando la oficina del inspector general en ese momento. Entonces vemos justamente acá que la izquierda parece que empieza a volver a sus bases, empieza a utilizar esta, si se quiere, esta primera línea, ¿no?, entendiendo que probablemente de ganar un gobierno de oposición, este va a ser nuevamente lo, si se quiere, el mecanismo de acción para desestabilizar a un futuro gobierno. Tú lo mencionabas, ¿no? Para Gramsci, ¿no?, esto también era una forma también de empezar a revertir aquellas reglas que no me gustan, porque están las reglas, ¿cierto?, unas reglas de juego democrático que podrán ser perfectibles de todas maneras, pero que al no ser las que yo considero correctas, al no ser el sistema educativo, el modelo, si se quiere, de funcionamiento de la sociedad el correcto, bueno, vamos aplicando violencia hasta que de alguna manera las autoridades agachen la cabeza y las cambien como a mí me parece que debiesen ser.
Esa, digamos, actitud de cabro chico que, claro, cuando pierde el juego de mesa prefiere dar vuelta al tablero.
Exactamente.
Prefiere llevarse la pelota para la casa en vez de respetar las reglas del juego, que en este caso son las reglas del juego democrático, que tienen su esencia, obviamente, el que los medios de acción política sean siempre pacíficos y no violentos. Exacto. Como tú decías, Esteban, nos estamos acostumbrando a esto semana a semana. Solo ayer miércoles, en el INBA, overoles blancos agreden a profesor con un martillo y son sorprendidos nuevamente con bombas molotov. Álvaro, me interesa mucho tu opinión, porque la izquierda trata de justificar esto como un fenómeno aislado, como algo más bien espontáneo, pero si uno analiza un poquito más, tal como lo hacía muy bien Esteban, nos damos cuenta que aquí hay una especie de patrón que se repite, ¿ah? Como una especie de sinopsis de algo que ya vivimos, de una situación cuando a la izquierda le toca hacer oposición y le toca perder democráticamente las elecciones, bueno, activa justamente sus mecanismos de la calle, que son obviamente mecanismos fuera de la democracia, que instrumentalizan, lo peor de todo, desde los estudiantes, desde la educación, los medios de acción política, desde la violencia. No sé si tú tienes esa misma impresión que tenemos con Esteban.
Sí, mira, yo la tengo y fíjate que me ha tocado verla bien crudo en la región de Atacama, así que un saludo a todos los que nos escuchan en la 101.3 en Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y alrededores, con violencia desatada. Pero yo creo que la reflexión es eso, esto no es un hecho aislado, es un patrón, ya se repite, y quizás voy a ocupar una cuña que ya está gastada, pero quiero darle un nuevo contenido. La crisis de la educación pública, yo creo que hoy día la educación pública, las familias de sectores medios se hacen la pregunta, ¿qué me aporta? Y prefieren hacer el esfuerzo y pagar un colegio, bueno, todavía quedan estos en transición que eran los antiguos particulares subvencionados, algunos prefieren endeudarse para tener a los hijos en educación privada, y los sectores de menores ingresos preguntan de qué me sirve la educación y terminan botando la escuela e ingresando a este sistema paralelo que tiene montado la cultura narco de formación y de ascenso. Y ahí está el problema, el asunto. El problema central, Ricardo, es que la educación en Chile, primero, en algún momento nos obsesionamos y olvidamos que la educación es formación e instrucción. Borramos de un plumazo la formación. Solo nos preocupamos de instruir, enseñar a sumar uno más uno, enseñar a despejar ecuaciones, enseñar a equilibrar ecuaciones, enseñar a ubicar en un mapa, enseñar la periódica de memoria. Entonces la instrucción es lo único que aparentemente importa en nuestros controles y nuestras pizzas, en nuestras pruebas, son todas estandarizadas. Pero claro, hoy día en la práctica la educación, y en particular la educación pública, no forma, y además no sé si sirve para instruir. Y esto yo lo veo en alumnos de primer año universitario. Entonces, quizás la gran reflexión que tenemos hoy día es qué aporte tiene la educación pública a la sociedad chilena. Y yo te escuchaba en la editorial, Ricardo, y claro, eso era la educación pública. Mis padres estudiaron en la educación pública de Copiapó. Mis tíos también. La gran mayoría de las personas fuera de las ciudades más grandes de Chile hace 50 años, 60 años, Santiago, Viña, Valparaíso, Concepción, el grueso de la gente accedía a la educación a través de lo que hoy día es educación pública. Entonces, aquí hay una pregunta que yo lamentablemente creo que, a pesar de ser un año electoral importante, ninguno de los debates lo ha tocado, porque todos nos preocupamos por la educación pública y hay que mejorar la educación pública y tenemos que combatir la violencia en la educación pública. ¿Y dónde está la reflexión de fondo? ¿Tiene sentido hoy día la educación pública? ¿Aporta algo la educación pública? Y no estoy diciendo que no, pero creo que eso es una reflexión basal que tenemos que tener. Y como no la queremos tener, todo se reconduce a los partidarios del mundo de las ideas de izquierda. Esto lo solucionan con más recursos. Faltan recursos, faltan recursos, faltan recursos. Oye, faltaban recursos cuando el Estado está generando las escuelas normales, la ley de instrucción primaria obligatoria, faltaron recursos supuestamente siempre en la municipalización, faltan recursos ahora para el SLEP. No es un problema de recursos, este es un problema de gasto.
Efectivamente.
Luego otros te dirán que es un problema de eficiencia. Un problema de eficiencia, si este tema tiene que ver con la instrucción y la formación, y yo creo que esa reflexión está pendiente, Ricardo, y mientras no la tengamos como país, vamos a seguir teniendo estos problemas. A eso le agrego el factor político, que es evidente que parte importante de la enseñanza secundaria chilena es un caldo de cultivo ideológico. No sabrán sumar uno más uno, no sabrán despejar una ecuación, pero saben perfecto repetir consignas y hacer debates desde perspectivas políticas, subjetivas, socializadas y con cultura de la cancelación.
Permíteme justamente profundizar un poquito esa reflexión, porque el problema no es de recurso, el problema no es solamente de gestión, y digo no solamente porque desde Colchagua a nosotros nos tocó vivir como conejillos de India lo que es el Frankenstein de los SLEP. Y la verdad es que nos quedamos con el peor de los dos mundos, lo peor de la educación estatal con lo peor de la educación municipal. Pero hay un tema más profundo, y tú lo dices muy bien, Álvaro, es un tema cultural al final, porque la educación pública, que era sinónimo de movilidad social, la educación pública que era capaz de tener a presidentes de la República salidos de instituciones de educación pública, hoy día es todo lo contrario. Y tú lo decías muy bien, hoy día la movilidad social parece que se ve en otros contextos, y ahí es donde el narco avanza, justamente reclutando como soldados a jóvenes que, por supuesto, ya dejaron de ver en la educación un medio de movilidad social. Y aquí permítanme ponerme un poquito más suspicaz, porque esto no es solamente, y tú lo decías muy bien, Álvaro, mala administración, mala gestión, no solamente falta de recursos. Aquí hay un tema más o menos deliberado de desmembramiento de la educación desde un punto de vista cultural. Cuando con la ley de inclusión el año 2015 se reemplaza el mérito y el esfuerzo por una tómbola, efectivamente eso no solamente tiene un impacto en el acceso a la educación desde el punto de vista de gestión, tiene un impacto cultural. ¿Cuál es el incentivo al mérito y al esfuerzo si hoy día esforzarse no sirve de nada, porque al final lo que define tu destino es una tómbola? Cuando a los padres se les impide colaborar con financiamiento compartido a instituciones, a proyectos educativos diversos en los que ellos confiaban. Cuando se liquida virtualmente la educación particular subvencionada, justamente por desconfianza del Estado a iniciativas de proyectos educativos diversos, justamente eliminando incentivos legítimos como el lucro. Cuando, en definitiva, se empieza a desmembrar todo un sistema en donde hoy día hasta hacer repetir a un alumno es complicado. El otro día hablábamos con la Connie una situación de demanda en un colegio en Rancagua, en el colegio Ayelén, donde incluso tuvieron que irse a juicio porque el proyecto educativo decidió expulsar a un alumno con, digamos, medidas disciplinarias básicas, que las reglas del juego estaban claras. Y hoy día efectivamente pareciera que lo que se prioriza son los valores contrarios. Hoy día el profesor ni siquiera es sinónimo de autoridad. Mi señora es profesora, todo esto, a la que mando un cariñoso saludo, y me dice, mira, en nuestra época nosotros estábamos acostumbrados a que si el profesor nos citaba al apoderado era, digamos, una situación compleja.
O sea, de aflicción, incluso miedo.
Una situación disciplinaria, como corresponde. Hoy día ella me cuenta, cuando le toca citar a los apoderados, es una situación de aflicción para el pobre profe, porque los apoderados terminan justificando el actuar del alumno. Entonces, por eso te digo que aquí hay una cuestión cultural profunda que es, creo yo, consecuencia directa de una metodología bien clara, en donde para la izquierda la educación nunca ha sido un medio de movilidad social, nunca ha sido un medio de instrucción, nunca ha sido un medio de progreso, sino más bien es un instrumento para realizar sugestiones ideológicas y políticas. Y ahí quiero llevarlo, Esteban, justamente conectando con lo que está pasando ya no en la educación secundaria, sino que en la educación superior. Y cómo el FES, el famoso nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que reemplaza al CAE, que obviamente tenía problemas y no es santo de devoción de nadie, pero pareciera que el remedio está siendo peor que la enfermedad. Y nuevamente, en otra política pública, ahora en el segmento de educación superior, parece que lo que hay detrás de la política pública del FES es nuevamente limitar la autonomía de los proyectos educativos, en este caso universitarios, y monopolizar desde el Estado, que cuando tiene el sartén por el mango del financiamiento, obviamente puede capturar de manera más fácil, y como decía Gramsci, los medios educativos para hacer acción política.
Sí, a ver, primero una reflexión de lo que estaban comentando antes, que me parece muy interesante, que tiene que ver también con, digamos, y Álvaro lo decía muy claramente, con qué, para qué sirve la educación, ¿no? O sea, hoy día efectivamente pareciera ser que lo único que interesa es que los muchachos aprendan a ciertas técnicas, ciertas capacidades técnicas a la hora de intentar, como bien lo decía Álvaro, aprender a sumar, aprender a hacer ecuaciones, aprender cierto de memoria la tabla periódica. Pero evidentemente las humanidades han ido quedando de lado y por lo tanto la visión de sociedad, cómo comportarse, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, si se quiere, así tan simplemente, no importa, no interesa. Leer una novela es una pérdida de tiempo. Lo que importa es, digamos, saber conocimientos técnicos que nos permitan, digamos, acceder a la universidad.
Pensamiento crítico.
Evidentemente, y eso uno lo ve también hoy día en los estudiantes universitarios. Y respecto del FES, es justamente eso, porque además aquí está la trampa de la izquierda permanentemente. Ellos intentan plantear que los conocimientos que ellos establecen a través de la burocracia, en este caso del Ministerio de Educación, son conocimientos neutros. Y que, los elementos valóricos los vienen incorporando otras personas. Porque no hay problema hablar de, en un colegio público, si se quiere, en filosofía de Marx. Pero si uno quiere hablar de religión, no, porque eso le está incorporando componentes valóricos. Como si de alguna manera la ideología marxista no fuese algo valórico.
Y no fuese una religión, y no fuese más religioso, digamos.
Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, es que ¿cómo no van a querer ustedes que en todos los colegios hable de educación sexual? Porque es una cuestión neutra. Tampoco es cierto. O sea, cualquier tipo de educación sexual que se quiera dar con un niño va a tener un componente subjetivo, un componente valórico, una visión, ¿no?, de las relaciones humanas que, de alguna manera, al menos en mi posición, es que eso no puede quedar al arbitrio de un burócrata que diga que esto es correcto y esto es incorrecto. Y al final del día, con todo este tipo de herramientas que intentan vender como que no es mejor para las familias más pobres porque esto va a estar financiado por el Estado, por los impuestos de todo, termina siendo una especie, una suerte de control por parte del Estado de lo que se enseña, de cómo se forma la gente, y que en general, digámoslo, tiene que ver con ir arrastrando a esta gente a un corral ideológico protegido por el Ministerio de Educación. Entonces, eso desde el punto de vista de fondo. Más allá, digamos, que ya incluso especialistas, ¿no?, o expertos de izquierda han dicho que el FES es absolutamente inviable. Más allá de ser un impuesto, digamos, a quienes estudian y trabajan, o sea, y que van a trabajar luego de lo que estudiaron, está mal calculado, hay errores en las cifras, una cuestión, digamos, ya habitual en este gobierno, en que o maquillan las cifras o directamente se equivocan, ¿no?, con autoridad, al menos en materia económica, bastante incompetente. Entonces, tenemos lo peor de los dos mundos, ¿no? Una cuestión de fondo que intenta establecer un control ideológico y un problema técnico, que es un proyecto que no está bien hecho.
Y efectivamente, y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Hasta el Consejo Fiscal Autónomo dice, claro, que los números no cuadran por ningún lado. Qué increíble este gobierno. No cuadran en el presupuesto nacional, no cuadran en las cuentas de la luz, no cuadran en el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Y por lo mismo, quizás, y aquí paso contigo, Álvaro, como última intervención de este bloque, estas cosas yo creo que ya van más allá de la torpeza y de la ineptitud. Estas cosas tienen que ver con un enfoque ideológico en el desarrollo de las políticas públicas. Porque como el interés finalmente en el desarrollo de políticas públicas de educación, lo vimos con la ley de inclusión en el 2015, lo vemos ahora con el FES en la educación superior, como el foco no está puesto en la educación, sino que está puesto más bien en cómo la educación se convierte en un instrumento para la hegemonía política, ocupando nuevamente frase de Gramsci, Bueno, efectivamente, los mínimos básicos técnicos no cuadran, no se cumplen, pero lo que sí se cumple es este desmembramiento valórico cultural, en donde la educación termina siendo la principal herramienta dogmática, la principal herramienta de ideologización, en donde ahora, hasta incluso en la educación superior, el Estado, vía financiamiento, pretende hacerse del control de los contenidos educativos e instaurar un impuesto al graduado en vez de un crédito contingente al ingreso. Álvaro, ¿seguimos con el mismo tema? O sea, aquí hay una cuestión de fondo donde la educación finalmente es una herramienta ideológica más que un medio de movilidad social, ¿también en la educación superior?
Pero por supuesto. Y lo más relevante de tu reflexión y de lo que conversaba Teddy ahí en el estudio es que lo que nos interesa acá no es la movilidad social, no nos interesa las transformaciones de los ingresos de los grupos familiares. Aquí lo que nos interesa es tener un público cautivo, y ese público cautivo se llama estudiantes en la universidad o centros de estudio, centros de formación técnica, en la educación superior. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un problema que ahí también no es tanto responsabilidad exclusiva del mundo de las izquierdas, sino que también yo creo que desde el mundo del trabajo, desde el mundo de la sociedad civil, nosotros en Chile tenemos un exceso de valor que se entrega en el mercado a los pergaminos oficiales. Y ese es un problema, porque en el fondo tú puedes ser una persona muy capaz, con mucho conocimiento técnico o teórico, con una experiencia como emprendedor, como empresario, pero salvo que seas verdaderamente un creador de una startup unicornio o que seas un empresario exitoso, acá en el fondo existe una suerte de titulitis. O sea, necesitas cartón, necesitas certificado. Yo estoy sorprendido, hagan el ejercicio, la cantidad de programas de cursos de especialización, actualización o diplomados que no son conducentes a grado académico que están en el mercado hoy día, online, presencial, híbrido, esto aquí, esto allá. La gente tiene esto en la cabeza y es un engranaje, no sales nunca de la educación superior y no sales nunca de la deuda. Y la deuda es la principal manera de generar, primero, caldo de cultivo para exigir derechos como bienes públicos proveídos exclusivamente por el Estado. Y en segundo lugar, es una categoría. El endeudado, el no endeudado es la élite, diría el discurso, y el endeudado es el pueblo. Y por lo tanto, eso te demuestra este tema. O sea, lamentablemente eso pasa en Chile. Y a mí me encantaría que Chile cada vez más, y en algún momento estuvimos ahí, luego se perdió. Pero en algún momento Chile no era necesario tener un título para ser exitoso económicamente o para poder cumplir proyectos personales. Hoy día es muy difícil. Y ahí hay un problema de la sociedad. Y creo que desde las ideas de la libertad, sea usted conservador tradicional, libertario, social cristiano, etcétera, hace falta quizás darle una vuelta de tuerca a esto.
16% de desempleo en los jóvenes menores de 30 años con título universitario o técnico. Efectivamente.
No diré más.
Efectivamente. No. Estamos generando cesantes ilustrados en un sistema que, pero de nuevo, no está valorando el mérito y el esfuerzo, sino que valora las formalidades.
Estamos generando frustración, porque al final la promesa de que con el título tú podías salir adelante, una promesa, si quiere, que en los 80 y en los 90 era verdad, digamos, hoy día ya no lo es. O sea, hoy día tenemos, como bien Álvaro lo decía, una cantidad de títulos, de cursos de formación continua, de diplomados que al final del día no conducen a nada. La gente tiene su título, 4 diplomados, y aún así no encuentra trabajo, o sigue en el mismo trabajo y no le pagan más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, y esa frustración es el caldo de cultivo después de cosas que ya hemos vivido.
Yo te diría que una de las cosas más dramáticas con las que yo me he encontrado en este camino de candidato, digamos, que uno tiene la oportunidad, una de las cosas lindas de estar en una campaña es que uno tiene la oportunidad justamente de tener un termómetro muy directo a las frustraciones ciudadanas. Yo diría que además de la frustración propia del estudiante que se sacó la mugre para tener un cartón que hoy día no le está sirviendo de mucho, está la frustración de esa familia, de ese padre, de esa madre, que también se sacaron la mugre para lograr esa promesa incumplida, como decía Esteban, del primer profesional de la familia, del que tanto a los políticos les gusta manosear como titular. Y bueno, hoy día ese cartón está colgado con mucho orgullo, con mucho orgullo en el living de la casa de esa familia que se esforzó, pero al mismo tiempo es un recordatorio permanente de una frustración de que este país no está cumpliendo esa promesa de que si uno tenía el título universitario, la vida de alguna u otra forma iba a ser más fácil. Y esas frustraciones, evidentemente, generan caldo de cultivo, como dice Esteban, para situaciones bastante más complicadas que hoy día se están incubando. Vamos a una pausa, 10:36 de la mañana, y volvemos nuevamente con La Voz de la Gente. No se vayan.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En una fiscalización en la ruta, ¿sabes qué documentos de tu vehículo puedes mostrar de manera digital? ¿O conoces el kit que debes llevar a bordo en caso de emergencia? En Vías Chile, estamos comprometidos con tu seguridad. Síguenos en Instagram como @víaschile_avertis y accede a sugerencias al volante. Conoce a nuestro embajador de la seguridad vial, Super Vías, y revisa la gestión del tráfico.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Un amigo mío con iniciales Ronnie Giffer no podía actualizar su teléfono. ¿Por qué? Porque tenía 11.000 fotos. Entonces no tenía ninguna posibilidad de bajar el sistema operativo nuevo para instalarlo porque no tenía capacidad en el teléfono. Y si se fijan, también con WhatsApp pasa algo parecido. Por ejemplo, usted se va buscando y como le va bajando automáticamente todas las fotos y videos, de repente se encuentra que tiene 70 GB menos de memoria. Vamos a hablar con ChatGPT y le vamos a preguntar de esto. Hola, oye, ¿qué puede hacer una gente la gente para que no WhatsApp no le ocupe tanta información en la memoria del teléfono?
Mira, una de las cosas más fáciles es revisar y eliminar los archivos grandes, como los videos que te mandan por los grupos. También puedes configurar WhatsApp para que no descargue todo automáticamente. Y otra opción es usar la herramienta que te muestra cuánto pesa cada chat y así puedes borrar lo que no necesitas.
Ese era ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga por Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega la Cumbre Digital, el mayor escenario de tecnología de Latam. Más de 2 millones de personas conectadas, transmitido por canales digitales en toda Latinoamérica. Impulsa el desarrollo tecnológico en tu empresa. No te pierdas el evento del año. 4 y 5 de diciembre, conecta con el futuro. Media Partner, Radio Agricultura. Para más información, www.lacumbredigital.cl.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Volvemos con La Voz de la Gente, 10:41 de la mañana. Soy Ricardo Neumann, candidato a diputado por el Distrito 16, y hoy día me toca la difícil misión de rellenar los tremendos zapatos de nuestra amiga Constanza Jube. Me acompaña Álvaro Iriarte y Esteban Montaner. Estuvimos hablando de educación y el fin de la educación como medio de movilidad social y más bien como un instrumento por la izquierda de acción política, hoy día incluso acción política violenta, es lo que estamos viendo en los liceos emblemáticos. Y antes de seguir la conversa con Álvaro y Esteban, quiero agradecer a quienes hacen posible este programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Pescadores industriales del Biobío. Bueno, y seguimos nuestra conversación. Quiero llevar a terrenos que yo sé que le gustan mucho a mi amigo Álvaro Iriarte, que está conectado con nosotros desde Concepción, porque, bueno, ya estamos a una semana de que se terminen las campañas. No lo sabré yo, que soy candidato. Jueves 13 termina la campaña política y, bueno, domingo 16 de noviembre, por supuesto, la elección, que será primera vuelta para los presidentes a todo evento, y, bueno, la elección parlamentaria, que espero yo que sea una oportunidad para que la derecha, por primera vez en su historia, gobierne con una mayoría parlamentaria consistente. La última vez que ocurrió esto fue con la nueva mayoría Michelle Bachelet 2, y sabemos lo que ocurrió. De hecho, ya estuvimos hablando harto de eso con la ley de inclusión en educación. Qué importante es que, sobre todo con el sistema político actual, los presidentes gobiernen con una mayoría parlamentaria que le permita, obviamente, ejecutar sus programas de gobierno. Y yo creo que estamos en esa situación, ¿eh?, que yo siempre trato de resaltar ese potencial que tiene este 16 de noviembre en la parlamentaria, que es un potencial que, obviamente, facilitaría directamente las cosas a un gobierno de, lo que yo creo, sin dormirnos en laureles, a todas luces será de la derecha. Álvaro Iriarte, dicen algunos estudios de proyección, no son encuestas, de proyección en función de las últimas encuestas, que la derecha estaría cerca de los 4/7, al menos en la Cámara de Diputados. Se habla de 85, 88 escaños. Recordemos que los 4/7 se logran con 89. Con lo importante que son los 4/7 para devolverle el blindaje a las mayorías constitucionales como corresponde, con lo importante que son los 4/7 para resolver problemas de fondo de nuestro sistema político, nuestras leyes orgánicas constitucionales que hoy día están con mayoría simple y medias tambaleque. ¿Qué opinión te merece? No sé si yo estoy pecando de optimismo, pero al menos hay una oportunidad de efectivamente darle un gobierno de derecha, una mayoría parlamentaria de derecha, con los cambios profundos que hoy día necesita Chile en esa dirección para poder volver a levantarnos.
Sí, yo también quiero ser optimista. Tres puntos. Primero, si con el escenario de dos listas se logra este resultado, sean los 4/7 o no sean los 4/7, pero mayoría a lo menos simple en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero en particular en la Cámara de Diputados, yo creo que va a ser muy importante una reflexión que me imagino yo se hará el día 17 de noviembre, o debería hacerse, pero está bien, lo dejo abierto, de que no era tan mala idea competir en dos listas, que se está apelando a públicos distintos, que se está apelando a electorados diferentes, y que en el fondo lo peor es pensar que lo que le resulta a la izquierda le va a resultar a la derecha. Quizás la izquierda hoy día, para sobrevivir, tiene que ir en una lista única, como pasó en el Consejo Constitucional del 2023, que fueron en dos listas y escasamente lograron retener el poder de veto, ¿no? Lo dejo planteado, lo dejo abierto. Yo creo que eso es muy importante. Lamentablemente, la experiencia que yo he tenido en estos años, desde que comencé a votar el 2004, los dirigentes de los partidos políticos no son muy buenos para hacer reconocimientos de errores después de las derrotas. Pero lo dejo abierto y en este caso incorporo este elemento. Una cosa, Ricardo. Lo segundo, sí. Yo creo que es interesante, es optimismo y es valioso contar con una mayoría, hablemos en un término no jurídico ni político, una mayoría funcional. Pero cuidado, porque una cosa, y si algo hemos aprendido en Chile en los últimos 12 años, es que muchas veces tenemos candidatos que resultan electos en un cupo de partido o en un pacto, y que su comportamiento dentro del hemiciclo puede terminar siendo bastante particular. Ahí paso el aviso, como siempre, en el Instituto República tenemos la radiografía del Congreso, radiografía de la Cámara de Diputados y del Senado, que te permite ver un poco eso, cómo hay algunas figuras que, siendo elegidas por un pacto, terminan alineándose con otro, ¿no? Y esto tiene que ver con la cercanía en la que vota alguien que salió electo por una lista de derecha con los promedios de las votaciones del mundo de la izquierda. Hay casos bien interesantes. Entonces, eso sí también hay que tenerlo en perspectiva, Ricardo, porque a lo mejor numéricamente y en el papel puedes contar con la mayoría y eventualmente con la mayoría que necesitas de los cuatro séptimos, pero cosa distinta es que en la práctica sean confiables esos votos para algunos proyectos claves. Y el tercer punto, y me callo, también tenemos que entender que hay un proceso que es mucho más profundo que meramente electoral. No significa que aquí hayan puentes insalvables, o sea, perdón, ríos insalvables, porque se pueden construir puentes, pero tenemos que entender qué significa para los que van a resultar electos, dependiendo de si vienen de una lista o de otro, qué va a entenderse que es ser de derecha. Algunos pensarán que ser de derecha es construir puentes y no ser radical. Otros tendrán el legítimo derecho a entender que ser de derecha es plantear soluciones que están pensadas fuera de la caja y que pueden significar romper un par de vidrios, generar escándalo, pero pensar en el futuro. Por ejemplo, planteo dos temas. En materia de educación, eliminar la tómbola, ¿va a ser la opinión común de los electos por los pactos de derecha? ¿O vamos a empezar con, no, hay que hacerle ajustes al sistema del SAE? No, hay que eliminar derechamente el SAE. ¿Y cómo logramos hacer funcionar esa mayoría? Ahí hay un ejemplo particular.
Efectivamente, hay que resignificar lo que significa, valga la redundancia, resignificar lo que es ser de derecha hoy en día, porque está de moda decir que uno es de derecha.
Porque la izquierda está idea muy desprestigiada.
Y aquí obviamente todos se cuelgan, incluso a mí me da risa algunos candidatos a diputados que dicen de ser de derecha y que votaron por los retiros, por ejemplo, claro. o que han dejado pasar desde la Comisión de Educación temas tan complejos como el FES, que lo estábamos tocando en el bloque anterior. Entonces, efectivamente, no solamente tomando lo que decía Álvaro, hay una oportunidad de levantar a Chile desde un gobierno de derecha con mayoría parlamentaria de derecha que permita que fluyan los cambios, sino que también hay una oportunidad, creo yo, de definición, hoy día estoy muy gramsciano, hegemónica, de lo que significa conceptualmente la derecha. Y en ese sentido yo creo, y ha sido también el mensaje que yo he tratado de transmitir como candidato, me toca muy de cerca este tema, les pido disculpas, pero de que efectivamente aquí es importante elegir a candidatos que tengan claridad doctrinaria, que tengan coraje, que tengan obviamente la valentía de plantearse realmente como son en esta oportunidad donde la derecha puede de alguna u otra forma recuperar Chile. No sé cómo lo ves tú, Esteban.
Sí, en ese sentido el campo de disputa no hegemónica está abierto. O sea, hoy día justamente la aparición no de grupos de derecha ya definidos con posibilidad, digamos, de elegir diputados, de eventualmente estar compitiendo por una segunda vuelta, te habla de que en Chile hoy día lo que entendemos por derecha está rearmándose, está reorganizándose, no es lo mismo, ¿no?
Y en buena hora, porque pasáis de la derecha Lili Pérez a la derecha que hoy día potencialmente podríamos tener mucho más clara, creo que es importante.
Tal cual, o sea, no necesariamente tiene que ver con ideas nuevas, sí, pero sí con reafirmar qué verdaderamente cree la gente que está en este, aunque sea una simplificación, en la derecha, ¿no? Y eso también, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo electoral, ¿no? Va quien gane, digamos, que esperemos que salgan de derecha, ¿no? También cómo ese liderazgo va reagrupando y organizando, ¿no? Tanto las ideas como las personas. Al final, evidentemente, puede que tengamos cerca, ¿cierto?, los cuatro séptimos, como bien dices tú, Ricardo, pero ¿qué va a significar eso? Que van a estar peleándose a cada rato por, digamos, cuáles van a ser las ideas que imperan, ¿no? Segundo, dentro de esos cuatro séptimos, evidentemente, eso ya lo hemos vivido, ¿no? A mayor número de diputados, mayor es la posibilidad que tú eliges, ¿cierto? Mayor es la posibilidad que tengas díscolos, que tengas gente que quizás estaba por completar la lista y salió electo y evidentemente no estaba necesariamente alineado con las ideas principales, ni tiene claras las líneas rojas que no se pueden cruzar para entender un proyecto unitario desde la derecha. Entonces ahí va a ser muy importante el liderazgo del presidente y también cómo los partidos, digamos, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, Social Cristiano, Chile Vamos, como entendido también como un solo grupo, ¿no? Ejerce su liderazgo interno, ¿no? De cuáles son los al menos los principios en los que va a haber unidad. Y dejar claro de inmediato, ¿no? Yo creo que va a ser imposible, ¿no? No llevar adelante un gobierno que sea de unidad, pero sí marcar los matices de inmediato de qué cosas no va a haber acuerdo. Yo creo que eso también va a ser sana la relación interna. No, yo creo que acá, al menos, esto es una posición personal, pero no se puede estar pretender tener una coalición amplia con gente de derechas, de distintas derechas, ¿no?, que se esté de acuerdo en todo. Entonces, probablemente, bueno, algunos estarán por pasar máquina y establecer una sola visión. Yo creo que aquí hay que tener acuerdo en las grandes ideas, los grandes pilares y en otro tipo de cosas, digamos, dejar cierto margen de acción. Y en eso el liderazgo de los partidos y del presidente electo o presidenta va a ser muy importante.
Efectivamente. Yo creo que es una oportunidad de reordenamiento hegemónico. Creo que esa oportunidad también toca muy de cerca a Chile Vamos, ¿eh? que creo yo, y es el conglomerado al que yo pertenezco. Así que lo digo desde la localía que me permite decirlo, está medio extraviado en su identidad. Hoy día yo como candidato de la UDI me siento más cercano a un partido republicano, un partido libertario, que a un Evópoli, pero estoy en coalición con un Evópoli, lo digo con todas sus letras. Este reordenamiento hegemónico, este reordenamiento de la identidad, de lo que significa ser de derecha, que por supuesto, como dice Esteban, va a estar muy definido por el liderazgo presidencial que tengamos, es una oportunidad que yo creo que va a generar cambios importantes en cómo entendemos hoy día a la derecha y sus coaliciones.
Sincerar también posiciones.
Exactamente, exactamente. Yo creo, siendo de la Unión Demócrata Independiente, que la UDI quedó ahí en una posición medio incómoda hoy día, siendo el partido más de derecha de la coalición de centro, claro, donde finalmente todo lo que electoral o políticamente podría ser bueno de jugar hacia el centro lo recibe Evópoli y Renovación Nacional, y la UDI más bien queda como escudero de todos los golpes que desde la derecha llegan al jugar hacia el centro. Yo creo que ahí hay una oportunidad de reordenamiento. Creo también que hay una oportunidad de renovación, porque partidos que están más a la derecha dentro de Chile Vamos, como la UDI, van a tener, y espero yo que tengan, una renovación importante en sus filas. Están entrando varios candidatos sub 40, yo humildemente me considero entre ellos. Muchos de nosotros estuvimos en la convención constitucional haciendo justamente coalición con republicanos en el momento de mayor necesidad que tuvo la derecha en la convención 1.0, las alianzas naturales para defender justamente lo que había que defender en esa convención se dieron con la UDI hacia la derecha, no con la UDI hacia el centro. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una oportunidad, ustedes lo dicen muy bien, y va a estar entretenido, ¿eh? Va a estar entretenido. Álvaro Iriarte, te dejo 30 segundos para redondear este capítulo, porque ya nos vamos.
Bien, yo lo dije esta semana en otro programa y lo vengo sosteniendo, tengo a mi testigo clave aquí al frente mío, voy a correr la mano para que se vea, Esteban Montaner. Aquí lo que hay que mirar son opciones, porque el panorama político en las derechas ya cambió, ya no es la derecha. Hoy día son las derechas, y no solamente las derechas políticas. Tenemos una derecha económica, una derecha social, una derecha política, y dentro de la derecha política tenemos dos o más derechas. Creo que hay que mirar Argentina, lo que ha hecho el presidente Javier Milei para dar gobernabilidad con el PRO, y también hay que mirar Italia, aunque es un sistema parlamentario, pero lo que ha hecho Giorgia Meloni para entrar en coalición con Forza Italia y con la Lega. Creo que vale la pena empezar a prepararnos, empezar a revisar, ver cómo se liman asperezas y no repetir los problemas que ha tenido el gobierno del presidente Boric con las dos coaliciones. Ahí lo dejo.
Evitemos tener dos almas. Tal cual. Tengamos discusiones legítimas, pero evitemos tener distintas almas, porque ya lo vimos lo que pasa cuando lo vimos con Gabriel Boric, cuando pasa ese problema, digamos, ya de fondo.
Así es.
Esto ha sido La Voz de la Gente. Me acompañó Esteban Montaner, Álvaro Iriarte. Muchas gracias, Esteban y Álvaro. Y yo me despido, Ricardo Neumann, candidato a diputado por el Distrito 16, que me tocó la misión de reemplazar a la Connie Juve, que vuelve en gloria y majestad mañana. Para que no se preocupen. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío, Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.